partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Bonus Track. Estamos otra vez con la alegría de siempre de poder encontrarnos con todos ustedes. Gracias a ustedes y también a todas las radios que distribuyen nuestro programa de una forma gratuita, ¿eh? Porque nosotros acá nos estamos llenando el bolsillo con el programa, no ganamos en los correos electrónicos, no. Acá la idea es compartir con todos ustedes y también, como les decía, agradecemos a las radios que transmiten el programa de Bonus Track desde España hasta la puntita de abajo, la puntita más fría de la Argentina. Está el programa de Bonus Track al aire gracias a todas las emisoras que lo hacen posible y gracias a ustedes que están compartiendo con nosotros. Hoy con Lázaro nuevamente. ¿Cómo andas, Lázaro?
Hola, Rodrigo. Hola, audiencia querida. Aquí estamos compartiendo un programa más de Bonus Track y, bueno, sí, como decías vos, contentos de que tú puedas estar escogiendo y sintonizando nuestro programa, y esperamos muy pronto recibir noticias de parte tuya. Sí. Así que queremos conocer dónde estás escuchando, por qué radio la estás escuchando, en qué país. Probablemente nuestra fonética, nuestra manera de hablarnos
es como mal.
Es como mala. Te pedimos perdón. Te pedimos ya de antemano, te estamos pidiendo perdón porque probablemente no sea el lenguaje ideal que vos escuches todos los días, pero al menos cambia un poco, ¿no?
Sí. Hoy estuve justamente en un evento haciendo sonido. Ajá. Y claro, había dos colombianos, ¿no? Uno que se iba y otro que venía. Entonces yo le pregunto al muchacho que está al lado mío, che, el otro que viene también habla mal. Y nos reíamos de eso, porque en realidad, ¿quién es que habla mal o quién habla bien, no? Nosotros, para ustedes, seguramente tenemos un acento muy raro. Bueno, somos uruguayos, con la eche bien fuerte. Así es. Y no estamos hablando bien, sin duda, que son cosas de la propia región. Pero Lázaro hablaba de saber dónde nos están escuchando. ¿Cómo nos vamos a enterar? Bueno, bien fácil, a través de un correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Ahí pueden hacer llegar su comentario o simplemente, como decíamos en algunos programas anteriores, estoy acá, me llamo Albertito. Así y es. Les mando un saludo desde, yo qué sé, Neuquén, Argentina. Chao. Perfecto, gracias, Albertito. Nos va a servir porque es interesante saber de dónde nos están escuchando.
Como hemos recibido de gente de Perú, de México, así que de varios lugares de este gran país tan grande, tanto de habla hispana, ¿no?
Y sí, porque es América Latina, América desde arriba hasta abajo. Bueno, Iberoamérica, vamos a decirlo, porque si no, España queda fuera de la palabra América Latina, ¿no? Sí. Desde Iberoamérica, que lo que compartimos es sin duda el habla.
El habla, así es.
Así que bueno, Lázaro, te veo con más papeles otra vez.
Sí, ajá, y siempre con papeles.
Seguimos solos, sin Nacho y sin Valeria, pero bueno.
Mandan saludos ellos, sí. No los hemos despedido aún.
No.
Aún. Y esperemos que no, porque en realidad son parte importantísima de nuestro programa de Bonus Track, pero bueno, están en diferentes actividades y bueno, y no han podido estar con nosotros en esta oportunidad. Pero envían sus saludos y ya pronto estarán con nosotros compartiendo, Nacho con sus buenos mensajes, Valeria con su novedad, con la voz femenina, que vino que favor. La voz femenina es algo casi imprescindible, yo diría.
Y por supuesto,
ya nuestros oyentes estarán extrañando alguna voz con un matiz más suave, con una novedad distinta, ¿no? No
sé. Sí. Supongo que sí. Bueno, cada uno anda en sus cosas, pero manda muchos saludos. Vamos a encontrarnos para la próxima vez. Claro, cuatro personas a veces.
¿No? Sí, los tiempos no son fáciles para todos.
Creo que a cualquiera le debe pasar juntarnos para hacer el programa. Tiene sus costos también, pero estamos contentos de poder encontrarnos y cuando podemos estar todos, estamos todos. Y a veces estamos los cuatro y algún invitado.
Así es.
Como lo hemos hecho varias veces. Así que vamos adelante con
capaz que el próximo programa prometemos cuatro y algún invitado más.
Y capaz que sí, ¿por qué no?
Y tiramos todo por la ventana, como decimos por acá.
Bueno,
Rodrigo, ¿te acordás?
A ver,
¿te acordás? Te voy a poner en aprieto frente a toda nuestra audiencia.
A ver.
No, si te acordás alguna vez, en una oportunidad, cuando tu corazón latía rápido por algún evento que se venía y vos ya estabas preocupado, ya perdías el control por lo que se venía. ¿Te acordás de alguna oportunidad, algo, alguna experiencia, bueno, de que vos veías que se acercaba un evento importante y el corazón, bueno, estaba como fuera de control? Late más rápido, la adrenalina se dispara y, bueno, la calma se pierde. ¿Querés comentarnos algo o no te acordás?
No, capaz que, por ejemplo, hoy les decía...
Ah, ya, de hoy, mirá mismo.
De hoy les decía, por ejemplo, que había estado en un evento haciendo sonido. Uh-huh. Generalmente la tarea del sonidista es muy divertida, ¿no? Y hoy teníamos, por ejemplo, una obra de teatro con 6 micrófonos inalámbricos. Uy. Más 2 micrófonos inalámbricos de los presentadores.
Te la venías venir.
Yo ya me la veía venir un problema. Hoy, sin ir más lejos, ¿no?
Sí.
Claro, he hecho eventos más grandes que había más nervios, ¿no? Pero yo ya me veía venir que se iban a caer, los actores se iban a dar un abrazo con los dos micrófonos en el pecho, ¿no? ¡Bum! Y ese ya estaba complicado. De mañana le decía a mi esposa, pa, esto va a ser un lío. Bueno, gracias a Dios salió todo bien. Pero pasa eso, ¿no? Te importunás y cada tiempo que tenés pensás en eso. Ay, ¿cómo va a salir? Sin ir más lejos, ¿no? Pero hay otras, un montón de situaciones en la vida.
Lo cierto es que uno pierde la calma rápidamente.
Y sí.
O por lo menos, no sé si pierde la calma en la acción, pero en la mente la perdió.
Claro, por ejemplo, viene un muchacho hoy y dice, ah, pero estos micrófonos conseguiste.
Uy,
Y yo sí, viste que es una fecha complicada para conseguir tantos micrófonos. Ah, está. Pero en ese momento, yo dije, pa, pero no seas mal.
¿Y ahora? Por eso, vieron que siempre hay enseñanzas de evitar el pánico. Hay programas que te enseñan que frente a crisis o a problemas o riesgos, bueno, hacer diferentes, bueno, aquellos amigos que viven en zonas donde hay terremotos.
Bien, obviamente no.
Ellos tienen muy clara todas las cosas que se deben hacer. Nunca.
El procedimiento. El procedimiento. Esa es la palabra, Eva. El procedimiento.
Nunca estar, por ejemplo, yo aprendí eso alguna vez que nos decían, bueno, nunca ponerte debajo de una, al lado de una puerta, ¿verdad? Uh-huh. Al lado donde hay vigas, porque, bueno, se puede caer todo y vos estás ahí muy panchamente. Entonces, hay estudios que nos hablan de cómo evitar el pánico en tiempos de crisis. ¿Sabe? Bueno, nuestros amigos oyentes saben que yo trabajo en un hospital, ¿verdad? Uh-huh. Y trabajo como enfermero. Y hay una palabra en la salud, a ver si algún amigo oyente que, bueno, trabaja en la salud y conoce este ambiente. Hay una palabra que cuando se pronuncia se crea un mecanismo de acción en el cual un montón de gente
sabe lo que hacer.
Tendría, entre comillas lo pongo,
bien,
que saber lo que hacer.
Bien.
Por ejemplo, cuando estás en una emergencia y alguien del personal observa que hay una persona que está en paro cardiorrespiratorio. Uh-huh. Deja de latir su corazón o deja de respirar y entonces la persona que ve eso dice ¡paro! ¿Lo dice? ¿No lo dice?
Sí.
Lo dice con
toda la fuerza.
Con toda la fuerza. Entonces todo el mundo sabe que, bueno, lo demás...
Tiene que esperar.
Ya es secundario. Lo primario está allí, donde esa persona grita. Entonces ahí, bueno, hay un mecanismo de acción. Se libera un montón de cosas. Y, bueno, la calma que podría haber en un lugar de trabajo...
Cambia.
Bueno, si estabas tomando el té con los bizcochos o con la factura, como es en Argentina, o el café, se enfría. No se puede hacer nada porque esta palabra significa que una vida está corriendo peligro y que hay que auxiliarla lo más pronto posible. Activa alarmas de todo tipo.
Y cada uno empieza con su tarea, ¿no?
Y cada uno, y bueno, siempre debería haber generalmente es un médico que, bueno, es el que ordena, es el que va,
pidiendo cosas,
y cada uno tiene que hacer su tarea y no confundirse en la tarea, ¿verdad?
Sí, gritan paro,
la calma se acaba, el pánico puede entrar, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, es nueva.
Imagínate, es nueva. Estás aprendiendo a sacar sangre.
Imagínate, eso es un momento donde te querés esconder debajo de una mesa y no aparecer, estar ahí. ¿Por qué? Claro. Bueno, se precisa personas que estén allí con sapiencia. Así que bueno.
Esa es la palabra que calma.
Que quita la calma. Yo había pensado.
Cambia lo que quería decir, por eso me confundí.
Cambia, la cambia por completo, de seguro. De estar ya quizás hablando y estando con los compañeros, yo qué sé. Viste, cuando estás
charlando con pacientes.
Eso cambia todo, ¿verdad? Y genera turbación, genera confusión muchas veces y genera todo un cambio.
Es como la palabra más así, más loca que pueden dar, ¿no?
Sí, probablemente sea la palabra más loca que hay. Porque es un evento brusco. De aparición, bueno, repentina, que lo puede hacer una persona que, yo que sé, estaba ahí.
Sí, sana perfectamente.
Estaban tomando la presión arterial y de pronto deja latir su corazón. Claro. Es algo impredecible, es algo que acontece en una situación puntual que nadie sabe. Pero bueno, cambia todo. La turbación entra, la confusión llega. Y me vino esto pensando, miren qué loco, yo estaba pensando cuando Jesús había resucitado. Uh-huh. Jesús, pongan la mente a los oyentes. Bueno, Jesús resucita. Lo había anticipado antes varias veces, pero
muchos capaz que ni.
Muchos capaz que ni escucharon. Pero no estaban preparados. Yo qué sé. Hacía pocos días que Jesús había muerto en una muerte.
Y la peor.
La peor.
Capaz que yo pensaba, ¿no? Si viene Jesús y te dice, no, mira que unos días voy a resucitar, como que, pero Jesús nunca va a morir.
Claro, sí.
Cuando llegue el momento va a ser algo, va a explotar algo.
Y cuando muere se le cae todo.
Y sí.
Se le cae todas las creencias, se le cae, se nublan sus corazones por amargura, hay dolor, hay pesar, no hay consuelo, el corazón se torna confuso, se turba por completo, se pierde serenidad, se pierde confianza. Sobre todo se pierde esperanza. Jesús muere y se pierde esperanza. Había desasosiego, yo imagino. Había soledad.
Tres años y pico
con Jesús. Viendo a Jesús haciendo cosas milagrosas. Claro. Entonces ahora está muerto.
Y se acabó.
Algo tremendo, ¿verdad? Y hay una parte en la Biblia que Jesús resucita. Uh-huh. Y se acerca a ellos. Y vamos a mirarla.
A ver,
¿le parece? Lucas, capítulo 24.
Sí.
Y quiero ver si es el versículo 39. Estoy acá hojeando mi Biblia también. Lucas 24.
Ojeo, no, repagino con la computadora.
Ahí va, vos estás con la computadora.
¿Es cuando dice mirad mis manos?
Ahí va, quizás un poquito antes.
A ver.
Mira, vamos a mirar desde el versículo 36.
Dale.
Porque ellos estaban allí pensando que Jesús aún había muerto, pero Jesús había resucitado. Y dice que todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y mirá, Rodrigo, la audiencia, la reacción de los discípulos.
A ver.
Aterrorizados. Creyeron que veían a un espíritu.
Y sí, imagínate. Qué susto.
Qué susto. Pero ahora la pregunta de Jesús. ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? ¿Cómo dice? ¿Tenés otra versión capaz por ahí vos o no? ¿O tenés la misma versión que yo?
Sí, porque están turbados, por ejemplo.
¿Por qué están turbados? ¿Por qué le vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que los tengo yo. Dicho esto, dice que le mostró las manos y los pies.
Y aún así
dice,
no lo creían.
Con eso no acabaron de creerlo.
¿Y sí?
A causa de la alegría y asombro. Así que Jesús le pregunta, ¿tiene algo de comer? Y bueno, después le dan pescado asado, comió, lo tomó y come, y allí ellos se dan cuenta. Ahí se les abrió entendimiento y comprendieron de que Jesús de verdad había resucitado.
A él le gustaban las cosas agridulces a los discípulos. Dice en el 24:42 dice que le dieron un pez asado y panal de miel.
Un panal de miel.
Que no pegan con nada, pero a mí me encantaría. Debe ser rico probar pescado
con miel. Vos que te gusta la comida y el chef.
Me llamó mucho la atención.
Se llamó la atención, vino la comida.
Ese fue un punto delicado.
Pero venía a pensar en eso de de cuántas veces nosotros también estamos turbados, uh-huh. estamos desanimados o estamos con pesar en el corazón. No sé cuán... Bueno,
preocupado, sí.
Yo me he sentido muchas veces preocupado, con el corazón lleno de pesar, ¿verdad? Sentimos que tenemos confusión en el corazón, vemos que parece que las situaciones que están delante nuestro son bastante complicadas, no se nos da las cosas como queremos.
Eso también.
A veces el viento parece que va contra nosotros y siempre va contra nosotros, no sé. Sí. A veces la lluvia entra y nos moja y uno dice, bueno, ya está, y me siento como los discípulos, perdido, confuso, lleno de desesperanza, se me va la esperanza, se me va la quietud, se me va la tranquilidad, y al lugar de esa viene todo ese mar de confusión, esos sentimientos encontrados que yo digo, va, sí, sí. Se me pasa el agua, como decimos
no,
por acá.
O esa sensación de querer dejar todo, ¿no? Que ellos también la pensarían. Digamos, somos unos chantas, le dijimos a la gente, hace años le estamos predicando que Cristo va a triunfar y que... ¿no? Y la misma sensación que uno puede tener cuando algo sale mal, pues sí, está, ya que dejo todo, ya está, todo bando, todo a pasear y ya está.
¿Qué dice Dios cuando pasa eso? ¿Qué dice Jesús? ¿O qué tiene que decir el Todopoderoso cuando nuestro corazón está apesadumbrado, cuando está triste, cuando está lleno de dolor, cuando está así, turbado, que no tenemos lugar a nada? ¿Qué hace Dios?
A ver, ¿qué
¿O
dice?
¿Qué nos dice Dios?
¿Qué dice la Biblia?
¿Qué dice la Biblia? Mira, y vamos a mirar lo que dice primero, lo que dice el versículo 39 y 40. Jesús se acerca a los discípulos y dice, soy yo, soy yo mismo, soy el Cristo resucitado, no soy más el Cristo que está agonizando, soy aquel que venció la muerte y soy aquel que tengo el señorío de todas las cosas, soy yo. Así que lo primero que Dios dice, o lo primero que Dios tiene que decir, dice, yo estoy contigo. En el momento de confusión, en el momento de soledad, en el momento de tristeza, en el momento de crisis, Dios se presenta y dice, yo estoy contigo.
Y dice, pasa a ustedes.
Pasa a ustedes, yo estoy contigo. Ahora, la paz viene por la presencia de Jesús.
Sí.
Y eso está bueno pensar, porque uno, la paz de uno cambia constantemente, porque las circunstancias muchas veces
sí,
nos
están cambiando todo el
nos
tiempo.
Cambian todo el tiempo. Y para que no cambie, para que no haya esos cambios continuos, Jesús dice, pasa a vosotros, pero está su presencia con ellos. Y yo pensaba, lo primero que Dios nos dice cuando estamos confusos, cuando estamos tristes, yo estoy contigo.
Sí.
Es una palabra poderosa, porque quien está contigo no es cualquiera.
Sí.
Quien está contigo es el Señor de la vida, es el que venció la muerte, es el que resucitó, es el Creador, es el Salvador. Yo estoy contigo. Y esa es una tremenda palabra que tenemos que nosotros aferrarnos cuando el corazón está angustiado, cuando pasamos momentos de prueba, cuando el viento es en nuestra contra. Tenemos que volver a escuchar la voz de Jesús que nos dice, yo estoy contigo.
Bien. Debe decir algo más, seguramente.
Debe decir un par de cosas más, sin duda. Hay muchos, pero vamos a decir solamente un par de cosas como perlas.
Muy bien, amigos, estamos de nuevo en Bonus Track después de compartir algo de música y acá estamos turbados. ¿Eh? No, mentira. De esto estamos hablando, pero era la pregunta que cuando Jesús resucita aparece a los discípulos, las caras de aquellos discípulos de haber sido increíble.
Sí.
¿Y qué dice Jesús? Paz.
Paz.
Lo primero. Es el primer punto que nos compartías.
Paz a vosotros, yo estoy contigo.
Y después le pregunta por qué están turbados.
¿Por qué están turbados?
Sí, por
estoy,
eso
yo
la broma.
Yo estoy contigo.
Bien.
Y eso es un punto fundamental. Quiero compartir dos puntitos más con nuestros amigos y amigas oyentes. Porque cuando estamos en confusión, la mente está confundida, la vida está, parece que quebrada, está hecha a pedazos, y precisamos la voz de Dios, y precisamos escuchar directamente lo que Dios nos tiene que decir. Hay dos ejemplos en la Biblia, y les quiero dejar como tarea domiciliaria, a ver qué les parece. Que puedan leer Primera de Reyes, capítulo 17. Está la historia de un profeta llamado Elías. Uh-huh. De hecho, comienza antes la historia de él. Pero hay varios pasajes que habla de este profeta llamado Elías. Y este Elías era un hombre de Dios, un hombre que había sido llamado para, bueno, profetizar a favor por su pueblo. Y hay un episodio en la vida de este hombre, uh-huh, donde tiene un encuentro personal con una viuda.
Bien.
Una viuda que estaba pasando momentos de gran escasez. La tierra estaba sin fruto, había poca comida y no había nada. Y era una mujer que estaba por morirse. Dice la escritura que le quedaba apenas una taza de harina para hacer algunos panes y después nada más.
Y aparece Elías y le pide algo para comer.
Y ahí aparece Elías.
Eso es muy bueno.
Y le pide algo para comer a una mujer viuda con un hijo.
Sí. Me estás haciendo una broma.
Me estás haciendo una broma. Eso es una broma de Dios, parece. La mujer, pero ¿qué es esto? La mujer, yo pienso en ese momento que la mujer veía a su hijo, lo que tenía, y a este hombre que decía ser de Dios.
Bien.
Que le prometía que si le alimentaba primero a él, Dios la iba a alimentar a ella.
Claro, Dios le dijo que fuera a ese lugar,
sí,
que iba a haber una viuda que lo iba a sustentar.
Sí.
Que él hizo lo que tenía que
hacer. Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora,
la viuda.
La viuda habrá dicho, esto será cierto. Sin embargo, aún en ese pensamiento lo hizo la mujer.
Ajá.
Y lo que rescato yo es que la mujer entregó todo lo que tenía. Uh-huh. Y la Biblia después dice que no le faltó, en todo el tiempo de hambruna que hubo en la tierra, no le faltó comida a esta mujer ni a su hijo.
Bien.
Yo pensaba, en tiempos de confusión, donde cuando el arroz no se multiplica, uh-huh, Dios dice, yo soy tu provisión. Cuando, bien, creemos a Dios, cuando le damos una oportunidad a ese Dios, Dios nos va a proveer también. Yo voy a ser tu provisión. Así que yo estoy contigo, dice, uh-huh, Dios. Yo soy tu provisión. Aunque parezca loco a veces. Sí. Aunque el creer signifique tomar pasos gigantes de no saber, gigantes de fe, de no saber qué hay de otro lado, pero saber de lo que Dios me está diciendo es verdad. Yo soy tu provisión. Va a ser la respuesta de parte de Dios cuando nosotros le creemos. Cuando nosotros le buscamos. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios.
Uh-huh. Está bueno. Estaba pensando, ¿sabes en qué? Uh-huh. Claro, acá hablamos de aceite y esas cosas.
Claro, sí.
No podemos hablar de 100 pesos, 100 dólares.
Sí.
Pero a veces pasa eso también, ¿no? Uno tiene, saca las cuentas del mes, tiene el dinero del mes y dice, bueno, esto para esto. Ta, y esto me queda para vivir.
Claro, sí.
Con, yeah, esto la voy a remar. Y decís, pa, y habrá que poner tanto en la iglesia.
Sí. Habrá que ayudar a alguien en este momento.
¿Será capaz que es el momento adecuado para mandarle a este amigo que está en el Instituto Bíblico? ¿Será? No tendré que.
Mejor no lo hago.
Sí, mejor que no. Y hemos comprobado una y otra vez que cuando uno da dinero para Dios, da dinero para un amigo que está siguiendo a Dios, que está educándose, que está predicando. Eso que nos queda rinde más que lo que teníamos antes, ¿no?
De una forma milagrosa, sí. Dios obra.
Yo te digo por experiencia propia, no puedo entender por qué el dinero que si, haciendo las cosas que Dios quiere, aportando lo que vos tenés que aportar, lo que aunque es privado y personal,
sí,
y no hablemos ni de diezmo ni de porcentaje.
No.
Después lo discutimos eso. Pero algo que vos sabes, bueno, esto es lo que yo doy siempre para la iglesia, o doy siempre para esta causa, o un orfanato, ponele el nombre que quieras. Pero es un dinero que uno entrega para Dios. Lo que te queda, si vos lo haces, rinde más que lo que tenías antes.
Y ahí no Dios demuestra que Él es tu provisión en ese momento.
Así que, como si habláramos de aceite y harina.
Sí.
Ahora nosotros no andamos intercambiando botellas de aceite, pero andamos siempre con dinero en el bolsillo. Y bueno, esto funciona así.
Funciona así. Cuando estamos momentos de dificultad y hacemos lo que Dios nos pide, uh-huh, Dios nos va a proveer.
Totalmente.
Y por último, Rodrigo. Hay otro pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Hay un episodio también. Es otra tarea domiciliaria. Hoy tengo mucha tarea domiciliaria.
Porque el primero era Primera de Reyes.
Primera de Reyes, capítulo 17.
17. Ahora Segunda de Reyes.
Capítulo 6.
6.
Ahí nuestros amigos y amigas pueden ir a la Biblia y comenzar a leer la historia de Eliseo. Bien. Otro profeta.
Parecido a Elías.
Elías, ahora viene Eliseo.
Uh-huh.
Y saben, Eliseo estaba en peligro. El pueblo de Dios también estaba en peligro. Uh-huh. Los sirios, una fuerza combativa brava, sí, dura.
Sí. Como aplanadoras.
Como aplanadoras que se venían. Se venían contra ellos. El peligro les rodeaba. Y la noche se hacía complicada. Y dice que Eliseo estaba allí orando. Uh-huh. Y tenía seguridad de que iba a ganar la batalla.
Bien.
Había, al lado de Eliseo había su ayudante, uh-huh, que decía Eliseo,
¿vos te parece?
Se nos va, ¿a vos te parece, Eliseo? Se nos viene la cosa complicada.
Se nos viene la noche, sí.
Se nos viene la noche, no vamos a poder, vamos a perder. No veo nadie acá, vamos, estamos solo nosotros, somos pocos. El ejército sirio es una multitud, es una aplanadora. El peligro nos rodea de tal manera que no hay escapatoria. Uh-huh. Y Eliseo, tranquilo, dice: este hombre está loco. O tenía,
sí, sí,
algo, un as debajo de la manga. Y sí, tenía un as debajo de la manga.
Ver,
dice que
fue.
Eliseo ora,
sí,
ora a Dios y le dice: muestra a mi siervo quiénes están peleando a nuestro favor.
Yeah.
Y dice que en ese momento, dice la Biblia, que Dios concede al siervo este que viera, uh-huh, el ejército que Dios tenía preparado para pelear a favor de ellos. Una multitud de ángeles.
Bien.
Una multitud de hombres divinos, podemos decir, que estaban preparados, sí, para hacer frente a este ejército de una manera increíble. Y bueno, después vamos a ver la historia y vemos que los vencidos son los sirios.
Bien.
Y los vencedores es Eliseo y esa fuerza de Dios que vino. Uno puede, sí, decir, el peligro estaba allí. Las posibilidades eran una en mil.
Sí.
Sin embargo, confiando en Dios, Eliseo dijo:
vamos a ganar.
Vamos a ganar. Y yo pensaba, por último, Jesús promete su persona, uh-huh, yo estoy contigo, promete su provisión y también promete su protección.
Bien.
Provisión y protección. Así que el momento que te sientas angustiado, solo, triste, turbado, uh-huh, pensá en lo que Dios dice. Estoy contigo, soy tu provisión y soy tu protección.
Bueno, excelente.
Nos tenemos que ir, ¿sí?
Sí, nos tenemos que ir y nos vamos.
Nos vamos.
Ya y ahora. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.